podemos abrir nuestras Biblias y podemos abrirlas en confianza sabiendo que tú te revelaste por medio de este libro y que tu Espíritu Santo, que mora en todos los creyentes, nos permite entender este libro, que es tu palabra y tu revelación. Y creemos que el Cristo resucitado es revelado por medio de lo que este libro escribe. Y te pedimos que en la tarde de hoy, mientras abrimos las Escrituras, tú nos aumentes nuestra fe y reduzcas nuestra incredulidad y podamos realmente creer que tú venciste la muerte y que esto se refleje en nuestras vidas por medio de confianza y no temor, para que tú seas glorificado en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. No sé si conocen lo que es un case study o la traducción es un caso de estudio. Esto es una mirada profunda a una persona, a un grupo de personas que reflejan una conducta específica. Se pueden ver de diferentes formas. Quizás cuando se estaban estudiando la vacuna se hacía un case study de personas, cómo reaccionaban a la vacuna. Se hacen estudios sociológicos y se ven comportamientos específicos de personas. Los estudios de casos o los case studies, como se conocen, son narrativas que afirman o presentan situaciones del mundo real para demostrar el valor de algún producto, de algún medicamento o algún sistema. Es una forma práctica de mostrar realidades o teorías que se presentan. En la tarde de hoy vamos a ver el capítulo 4 de Romanos, donde el apóstol Pablo está haciendo un case study, está haciendo un caso de estudio para mostrarnos cómo la justificación por fe comenzó por medio de una persona. Nos presentó en el capítulo 3 lo que es la justificación por fe y ahora nos está diciendo, vamos a mirar al caso de Abraham, vamos a mirar específicamente la vida de Abraham para ver cómo funciona esta gloriosa verdad de la justificación por fe. Y actually, vamos a ver la primera persona que fue justificada por la fe, que es un modelo y una muestra de cómo nosotros somos justificados por la fe. Y somos justificados al creer que Dios levantará de los muertos, y cuando nos levanta de los muertos, eso solamente sucede cuando hemos sido justificados. Sin justificación no hay resurrección. Uno de los puntos principales que vamos a ver hoy es que sin justificación, y nuevamente justificación es la obediencia perfecta, el aspecto positivo de hacer lo que Dios nos pide que hagamos y dejemos de hacer lo que Dios nos dice que nos hagamos, eso nos hace justo, y la única forma de ser justo es nunca habiendo fallado. Pero sin justificación no hay resurrección. Y Cristo venció la muerte porque Él fue justo. Y al Él ser justo, aquellos que creemos en Él somos declarados justos por Él y por ende podemos resucitar. Entonces nos muestra el apóstol Pablo el caso de Abraham para que nosotros digamos, así como Abraham fue justificado por medio de su fe antes de que hubiese una ley, nosotros seremos justificados aparte de nuestra obediencia a la ley, porque Cristo obedeció la ley. Así que vamos a leer Romanos 4, todo el capítulo, para luego entrar a exponerlo. Hermanos, esta es la palabra del Dios que salió de la tumba. ¿Qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habló de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No, no siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tiene nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. No se preocupe que yo voy a explicar todo eso. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él le fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Hermanos, esta es la perfecta y gloriosa palabra de nuestro Dios. El libro de Romanos, la carta de Romanos, es una lección magistral de retórica. Es la carta magna del apóstol Pablo. Y cuando hablo de retórica, es una carta de una comunicación y un sentido intelectual bien alto, porque Pablo está constantemente anticipando los argumentos que le van a traer. Él está haciendo argumentaciones, pero a la misma vez está pensando lo que la persona está pensando cuando están leyendo, y trae rápidamente contestación a estas preguntas. Y la pregunta, luego del capítulo 3, que muchos judíos podían tener era esta: a Dios, pero la justificación o la salvación no es por medio de la ley que nos fue dada a nosotros, al pueblo de Dios. No es Dios el que salva por medio de las promesas que son en el pueblo de Israel, y por eso Dios nos dio esta ley. Y Pablo quiere contestar una pregunta que es una pregunta justa, es una pregunta que cualquier persona en aquel momento podía tener. Y lo que Pablo contesta y quiere dejar saber, que la ley, y cuando hablamos de la ley, es lo que Dios le da al pueblo judío, no era el método de salvación. La salvación iba a ser por medio de Cristo, pero era un instrumento utilizado en lo que Cristo llegaba. La ley reflejaba a Cristo y era la forma de ser salvos, porque hacía las cosas que Cristo iba a hacer. El templo hacía los sacrificios que Cristo iba a hacer. Y ahora no necesitamos de lo que la ley pide. ¿Por qué? Porque Cristo lo cumplió. Entonces la ley no era que era algo que era, o no era de uso, era el medio que Dios había utilizado para que por medio de esa revelación que había en ese momento, cuando Cristo llegara, fuera cumplida por Él, para que nuestra esperanza antes y después de Cristo era en Cristo. ¿Me están siguiendo? Porque los judíos, cuando confiaban en el método de la ley, lo que estaban diciendo era: estoy confiando en que otro tiene que tomar mi lugar. ¿Quién era el otro? Un cordero. Y Cristo viene a tomar lugar de ese cordero, y la ley se hace obsoleta en ese sentido, y no es necesitada más, y lo que queda de la ley es la parte ética o moral de la ley, que eso nunca cambia, porque Dios nunca cambia en cuanto a su ética y su moral. Así que lo que Pablo quiere comunicar es: imagínense si la salvación es en Cristo por fe, que Abraham, que es el padre del pueblo de Dios, fue hecho justo antes que hubiese ley, antes que hubiese esta revelación de Dios. Y vamos a ver de que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado, porque la circuncisión era como la señal del pacto de Dios. Y el punto que está trayendo Pablo y que vamos a ver en el día de hoy es: Pablo fue hecho justo porque creyó, no porque obedeció la ley. Y de la misma forma nosotros vamos a ser justos porque creemos, no porque sometemos o no hacemos lo que dice la ley de Dios, porque ya Cristo la cumplió completamente. ¡Aleluya! Así que si lo que necesitamos para ser salvos es fe, pregúntense qué es lo que Pablo quiere prevenir en nosotros. Si lo que nos hace salvos es fe, ¿qué es lo contrario a tener fe? Es incredulidad. Entonces Pablo desea que nuestra fe crezca en la realidad de que la tumba está vacía. Hermanos, al final del día, la fe cristiana es acerca de que si creemos que la tumba está vacía, que Cristo está vivo y reina en este momento, y que por eso, ese acto, somos declarados justos delante de Dios. Ese es al final como podemos reducir la fe cristiana. Si creemos que Jesucristo salió de la tumba, porque si creemos que salió de la tumba, creemos que en la cruz del Calvario llevó nuestros pecados, y creemos que al salir de la tumba, nuestros pecados fueron pagados completamente. Así que la tumba vacía representa la totalidad, en cierta forma, de la fe cristiana. Y al final del día, nuestra credulidad o incredulidad es creer que Él está fuera de esa tumba y está en este momento completamente reinando o gobernando. Y nuestra incredulidad, hermano, no es acerca de un milagro que viene o no viene, de un futuro mejor o no mejor. Es acerca de creer si la tumba está vacía o no está vacía. Porque si creemos que la tumba está vacía, ¿tú sabes lo que significa eso? La nuestra no nos va a detener. La nuestra va a ser temporera. Nuestros cuerpos saldrán en un día glorioso y reinaremos junto con Él por una eternidad. Muchas veces, hermanos, la incredulidad está atada al temor. Y vamos a ver en el texto que, aunque no lo dice, está presente. Y tememos muchas cosas porque no le creemos a Dios. Y quizás entramos en una relación antes del matrimonio íntima, sexual, porque tememos permanecer solos. O quizás vivimos vidas materialistas porque tememos que Dios no va a proveer. O quizás no observamos el día del Señor porque tememos que si no hacemos cosas hoy, no vamos a lograr cosas en el futuro. Y al final del día, la fe cristiana es que no tememos porque creemos. Así que, hermano, sin fe, ¿me están siguiendo? Todavía he visto uno, solamente está medio dormido. Sin fe, eso quiere decir, si hay incredulidad en nuestras vidas, porque si no tenemos fe es porque hay incredulidad, no hay justificación. No podemos, no hay otra forma, no hay otra manera. Y nuevamente, justificación es que somos hechos perfectos delante de Dios. Y sin justificación, no hay resurrección. Y sin resurrección, hermanos, ese es el mayor problema que podemos enfrentar. Porque estamos hablando de ira eterna de un Dios santo y justo. Así que el enemigo de la justificación es la incredulidad. Creer que, Dios, que tenemos que creer que Dios puede levantar a los muertos. Punto número uno, Abraham es justificado por la fe. Abraham es justificado por la fe. Y es por medio de la eliminación de obras. ¿Saben lo que quiero decir por obras? A veces decimos cosas. Obras es que lo que yo hago es lo que Dios ve para yo ser aceptado. Y Dios está diciendo, por medio de Pablo, que eso es eliminado completamente y es solamente por la fe. Y Pablo va a hacer algo que Lo de los superhéroes está haciendo, esta historia de los orígenes. Esta historia de cómo salen las historias. Ayer estábamos en una caminata y uno de los muchachitos de la iglesia, si usted quiere saber algo de los comienzos de los superhéroes, pues pregúntele a Eliel, el hijo de Kemuel Kasser, él se va a saber todas las historias de los orígenes. Y ahora estamos viendo cuál es el origen de nuestra justificación por medio de la persona de Abraham, que luego va a ser completamente afirmado en la persona de Cristo. Verso 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura que halló Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El punto no es muy complicado. Para ser justificados, nuevamente, cuando decimos esa palabra, ¿qué quiere decir? Somos hechos perfectos. Somos aquellos que obedecimos completamente la ley de Dios. Somos aquellos que hicimos todo lo que Dios pidió. No puede haber ningún tipo de obras de nosotros. No podemos decirle a Dios, porque fui a la iglesia, soy justificado. Porque nunca adulteré contra mi esposa, fui justificado. No podemos decirle cosas que decimos. Lo único que podemos decirle a Dios para ser justificado es, yo creí, yo tengo fe. Porque eso elimina toda jactancia, como vimos la semana pasada, y no se da la gloria a nosotros, sino que le da la gloria a Dios. Y eso fue, yo sé que yo hice un comentario bastante controversial la semana pasada, pero creo que es completamente verdad. La fórmula católica de salvación incluye obras meritorias para la salvación. Y no puede haber ninguna obra meritoria. No podemos decirle a Dios, yo hice nada. Hasta el purgatorio es una obra meritoria. Porque el purgatorio lo que quiere decir es que, porque no fui completamente justo, voy a pasar un periodo de tiempo para yo purgar y poder ser justificado por este tiempo que voy a aguantar este pequeño sufrimiento para poder ser hallado justo. Entonces no puede haber ningún tipo de obra que nosotros decirle a Dios, por esto es que tú tienes que aceptarme. La justificación por obras. Por eso es que en la iglesia católica hay un purgatorio, porque al morir no eres justo, hermanos, y sin justificación no hay resurrección. Esa parte la tienen correcta. Ellos están diciendo, cuando la gente muere bajo este sistema, porque no creemos justificación por fe, sino creemos otro tipo de salvación, no eres justo, así que tienes que hacer algo para lograr justicia. Y nosotros creemos, hermanos, que por medio de la fe somos salvos. ¿Cuál es el pecado al cual nosotros más tenemos que temerla, hermanos? Y quizás tú pensarías el adulterio, quizás tú pensarías el asesinato. Hermanos, es la apostasía, es el dudar que Jesús es el Hijo de Dios y Él resucitó y ahora mismo está vivo. Porque sin eso no hay salvación. En la cruz del Calvario, el ladrón que había hecho todo tipo de pecado, fue justificado porque creyó en la justificación por fe. Y lo que estamos viendo aquí en el verso 13, eso nos lleva a Génesis capítulo 15, cuando Dios le dice a Abraham, no temas. Y le dice a Abraham, no temas. Dios le había dicho a este pagano que no había hecho nada para ganar la gracia de Dios: sal de Ur de los Caldeos y te llevaré a una tierra donde mana leche y miel y te daré todo tipo de bendición. Y en el verso 15, ya había, en el capítulo 15, ya había tenido que hasta luchar una guerra, había tenido que salir de Sodoma y de Gomorra. Y Dios le dice: no temas. Porque, hermanos, el reflejo de dudar la promesa de Dios es el temor. Y le dice: no temas. Y Abraham creyó, y dice en el verso 6 del capítulo 15, y le fue contado por justicia. Abraham no hizo nada, él solamente creyó. Él afirmó que lo que Dios le había dicho se iba a hacer una realidad, y es la única forma de ser justificado. O sea, es interesante porque Dios es un Dios que hace pacto, y con Adán hizo un pacto y Adán rompió el pacto. Y Adán era un pacto de obediencia. Con Noé hizo un pacto de no destruir por medio de agua. Pero con Abraham hizo un pacto de bendecir a todo el pueblo. Y la forma de poder ser ese pueblo que es bendecido. Si Dios dice a Abraham: de ti saldrá un pueblo. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo yo puedo ser parte de ese pueblo? Si ese es el Dios verdadero y le da una promesa a Abraham que él va a bendecir un pueblo a través de él, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo yo puedo ser parte de ese pueblo? Y nos dice claramente el apóstol Pablo, mirando a Génesis capítulo 15, que es por medio de la justificación, por la fe. Es por creer que debemos ser de esos bendecidos. El verso 4 dice: ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Hay gente que a veces yo los llamo, estoy conversando con ellos: aquí estoy en el trabajo, tú sabes, mijo, esto es la misma lucha todas las semanas en el trabajo. Y yo le digo: bueno, es que debe ser así porque por eso te pagan. Si fuera algo que tú haces como si nada, sería un hobby, ¿verdad? Pero si te pagan, es algo que es una deuda. Tú hiciste un trabajo y te la deudan. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si la salvación fuera por nuestras obras, nosotros tuviésemos que decirle a Dios: Dios, tú me debes algo. Yo hice esto y tú me debes esto otro. Y Pablo está diciendo: no, no es por medio de nuestro trabajo, es por medio de creer. Es por medio de la fe. Es que el impío es justificado. Es interesante que él usa en ese momento la palabra impío. Está diciendo: el pecador impío, la única forma de ser justificado es por medio de creer en Jesucristo, y su fe se le cuenta por justicia. Así que, hermanos, somos declarados completos, afirmados, aceptados en Cristo, por la persona de Dios, por creer. Una de las mayores formas que se ve la incredulidad es cuando permitimos este sentido que nuestras obras es lo que nos debe ser acepto delante de Dios. Y una de las formas que eso se refleja es cuando le empezamos a cobrar a Dios. Dios, yo te he hecho todo esto y mira cómo tú me estás pagando ahora. No, hermanos, nosotros somos los deudores a Cristo, porque Él pagó completamente en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Hermanos, ¡Él está vivo! Parece que estaban ustedes, parece los muertos que estaban a ustedes. Gracias a la persona acá. Mira cómo dice David en el verso 6. Como también habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Y si se dan cuenta, Pablo está yendo a las Escrituras. Él no está haciendo solamente un argumento de su mente. Él está diciendo: mira lo que dice la palabra de Dios. Y lo que está diciendo en el Salmo 32 es que ¿quién es bienaventurado? El que Dios perdona. Y si leen el Salmo 32 completo, ustedes tienen que darse cuenta, en este tiempo, muchos de nosotros nos dicen el Salmo 32 y decimos, ups, yo tuve que ir a buscarlo, yo no me lo sé de memoria. La mayoría de la gente judía sabían el Salmo 32, lo iban a conocer. Y con solamente darle dos versos, iban a conocer todo el pasaje completo. Y ese texto lo que quiere decir es, bienaventurado es el que sus iniquidades son perdonadas porque las confiesa. El gesto del Salmo es, yo traigo mi pecado ante ti, yo confieso mi pecado ante ti, Señor. Y es este sentido que la justificación comienza, lo que habíamos visto el capítulo 1, el capítulo 3, reconociendo nuestra realidad de ser pecadores y el traer nuestra culpa y pecado delante del Señor, porque sabemos que solamente por medio de Él podemos ser justificados. Es el entender que fuera de la fe en Cristo no hay salvación. Y es la realidad de ir hacia Él a recibir esa redención. Así que, hermanos, sin fe no hay justificación y sin justificación no hay resurrección. Punto número dos, Abraham, padre de todos los justificados. Número uno, Abraham es esta persona que es justificada por la fe. Ahora Abraham es el padre de todos los justificados. Y el punto nuevamente que Pablo quiere traer es que eso sucede antes de que la ley judía fuera implementada. Y nuestra justificación ya no está atada a la ley judía, hermanos. Por eso yo lo he dicho muchas veces, no cantamos canciones judías, no nos ponemos los sombreritos, no sacamos las banderitas, no sacamos el chafar. No lo sacamos, hermanos, porque no necesitamos afirmar la ley judía, porque la ley judía ya fue cumplida por la persona de Cristo, quien es el judío. Él es el pueblo de Israel. En Isaías capítulo 6 dice que Dios iba a seguir juzgando al pueblo de Israel hasta que iba a salir solamente uno, que es Cristo. Y de ese retoño iba a salir la iglesia. Así que somos el pueblo de Dios en continuación del plan de redención de Dios. Y por eso ya no hay salvación por medio de las tradiciones judías, solamente en Cristo. Y Abraham viene a ser el padre de todos los justificados. Nuevamente, hermanos, vamos a ver el capítulo 10, que ahora nos decimos, eso judío no importa, importa. Pero no es un medio de salvación ya, solamente en Cristo. Si algún día logran eliminar la mezquita en Jerusalén y levantar el templo, no vamos a ir a ese lugar, hermanos, porque ya no hay más sacrificios. En Cristo han sido completados. No necesitamos matar más machos cabríos, porque Cristo ya los ha completado completamente todo sacrificio. Y perdonen la redundancia. Abraham, padre de todos los justificados, así que la salvación no es por la circuncisión. Verso 9. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham le fue contada por justicia. Van a ver que Pablo va a usar esta frase 3 o 4 veces en el texto. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? ¿Ven lo que Pablo está diciendo? Ok, él está diciendo, su fe le fue contada por justicia. Y él está diciendo que la pregunta importante es si esa fe fue antes de ser circuncidado o después de ser circuncidado. Voy a darle rapidito la circuncisión que representaba. Era cortarle el prepucio al hombre como muestra de que el pacto era firmado en esa persona. Es una de mis razones de creer que el bautismo de creyentes es de aquellos que ya creen y son justificados por la fe, porque la señal del pacto a Abraham le vino después de haber sido justificado. ¿Me están siguiendo? Hay 2 o 3. Gracias a los que dicen sí, 2 o 3. Hermanos, este es domingo de resurrección. Yo a veces le decimos que este domingo no es tan importante, ¿verdad? Que es igual que los otros, pero ¡woo! Vamos. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. Pero fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino también sigue los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Hermanos, ¿quiénes son justificados? ¿Y por qué es importante ser justificado nuevamente? Porque sin justificación no hay resurrección. Sin justificación, cuando vayas a la tumba, vas a estar eternamente muerto. Sin justificación no hay resurrección. ¿Y cómo somos justificados? Por medio de la circuncisión. Era una señal, era algo visible que decía, esta persona pertenece a los justificados, pero no era el acto que justificaba. El acto que justificaba era la fe, el creer la promesa. Y cuando dice, a fin de que la justicia también fuera a ellos, les fuera imputada. Esa palabra imputada es importante, hermanos. Lo que quiere decir imputado es que algo que no es tuyo, te es puesto en ti y tu identidad es hecha por eso que se pone que es externo a ti. Es algo que te pertenece y te identifica. Y lo que está diciendo es, aquellos que eran pecadores, por medio de la fe, la justicia le es imputada. Es hecha nuestra, no por lo que hacemos. La religión católica cree que la salvación es por medio de la infusión de gracia. Eso quiere decir que gracia es dada a nosotros por medio de los sacramentos y esa gracia nos permite hacer actos meritorios que nos hacen justos. Eso es diferente a que decimos que por la fe lo que Cristo es imputado en nosotros. Somos hechos. Ahora somos, es como si estuviésemos vestidos en ropas sucias, como sale en el Antiguo Testamento el profeta, y se nos pone un vestimenta nueva, que pareciera que estamos nuevamente vestidos en gloria, porque es la gloria de Cristo en nosotros por la fe. ¡Aleluya! ¡Woo! Hermano, eso es increíble, porque no merecemos esta realidad, sino que recibimos lo que no merecemos, que es este regalo de gracia por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y Abraham es el padre de la fe, es el primer justificado. Lo fue antes de la circuncisión. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí de nota histórica un poquito interesante. Porque antes de Génesis 15, ¿qué está? Vamos a ver. Génesis 14, estamos bien, ¿verdad? Génesis 14 es una narrativa donde Abraham se vuelve un superhéroe y salva a Lot. Y cuando sale de salvar a Lot, le da un diezmo a Melquisedec. Y uno de los argumentos utilizados es, si tú vas a creer en la justificación por fe antes de la ley, y Abraham fue justificado antes de la ley, y Abraham diezmó antes de la ley, entonces, diezmo es algo que sucede antes de la ley, y no es algo que es de la ley y termina en la ley. No es el único argumento, pero es un argumento. Y lo que queremos ser es consistente con nuestros argumentos. Yo creo que es un argumento bastante sólido, que si creemos que fue justificado antes de la ley, y hay un llamado a ser generoso con ese botín que él tuvo antes de la ley, y Melquisedec decía que era rey de Salem, rey de Jerusalén, es figura de Cristo, y vemos que claramente en el libro de los Hebreos, Melquisedec era una figura de Cristo, por eso el sacerdocio a través de Melquisedec. Una gotita de pensamiento para que lo tengan ahí. Así que la salvación no es por la circuncisión, pero tampoco es por la ley, verso 13. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Lo que está diciendo es, Dios le dio una promesa a Abraham de que él iba a tener esta herencia y no fue por medio de la ley que vino a ser a gobernar al pueblo judío, fue antes de eso. Por eso nosotros ahora no tenemos que hacernos judíos, porque la salvación no es por medio de ese pacto, que era un pacto temporero, que era la continuidad de la promesa de Dios, pero era algo que dice el libro de los Hebreos, que es sombras de la realidad que refleja Cristo, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulará la promesa. Porque la ley produce ira, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Lo que está diciendo es, hermanos, la salvación por medio de la ley. Esto es importante. Si tú decides tener incredulidad y querer ser salvo por tus obras y te conviertes en esta persona que es self-righteous, que eres impaciente con todo el mundo, que solamente tú eres perfecto, que solamente tú eres el que eres el que gobierna la ley, porque tú eres el que hace las cosas perfectas y tú eres salvado porque tú haces las cosas perfectas. Lo que está diciendo el texto, hermano, que entonces haces anulada la promesa. Porque la ley produce ira. Lo que está diciendo es, hermano, cuando tú tienes que obedecer todo para ser perfecto, vas a terminar frustrado. Hermanos, vivir con un legalista, eso es el demonio. No sé si aquellos que crecieron con legalistas, eso es del diablo, porque no hay forma de complacerlo. Y cuando tú piensas que tú tienes que, para que Dios te sonría, ser perfecto, tú terminas amargado. El problema es que muchos de nosotros quizás vivimos bajo esa molledo y ahora pensamos en libertinaje. Pero es esta realidad, este regalo que Dios nos dio, nos llena de tanto gozo que ahora, ¿cómo no hemos de servir al Señor? ¿Cómo no hemos de entregar nuestras vidas a Él? Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia. Hermanos, y esta parte es importante, la salvación es solo por gracia. Y esta es parte de lo que tiene que ser de creer. Porque usted sabe lo que estamos haciendo al momento de decir que la salvación es por gracia. En este mundo que nos encanta tener control, que nos encanta como que controlar todas las cosas, le estamos diciendo a Dios, yo creo que tú me puedes salvar. Estamos relegando, estamos dejando aquello de mayor importancia. ¿Tú te crees que criar a tus hijos es importante? Tú estás diciendo algo más importante, es cómo ser salvo. Y estamos diciendo, Dios, yo creo que lo que tú dices es. Y mi vida va a reflejar esto. Y es por gracia, hermanos, es un regalo. Lo que dice gracia es que tú recibes algo que no mereces. Es un regalo, un don inmerecido. No tienes ningún algo ni nada que reclamarle a Dios. No tienes algo que decirle, Dios, yo hice esto, por esto me vas a dar aquello. Es un regalo de Dios. ¿Qué hizo Abraham para merecer que Dios se inclinara a mirarlo a él? Nada. Él era un pagano en Ur de los Caldeos. Y por eso no tenía nada de qué jactarse. Y nosotros éramos igual de paganos. Por eso no creemos en el bautismo de niños en esta iglesia. Porque no queremos decirles a ellos que el haber nacido aquí los hace salvos. Tiene que haber un momento que ellos reconocen, papi, mami, yo soy un pecador, necesito un salvador. Entonces, luego de la fe, viene el sello del pacto. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin que la promesa sea firme para toda la posteridad. No solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe en Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Hermanos, esa frase que dice, para que la promesa sea firme para toda la posteridad, es de esas cosas que uno lee por encima y no se da cuenta de lo que quiere decir. Lo que Pablo está diciendo es, si fuera por obras, no hubiese esperanza. Si nuestra esperanza de que el evangelio continuara fuera en nosotros, no hubiese esperanza. Si nuestra esperanza era en que Abraham era el que iba a llevar la promesa, imagínense, hermanos, Abraham, el padre de la fe, vamos a ver que tuvo que batallar con incredulidad, tuvo que batallar con temor, pero no es por medio de nuestras obras, es por medio de la fe, y por eso tenemos esperanza. Nuestra esperanza para nuestros hijos no es que tan buenos somos nosotros, hermanos. No, nuestra esperanza es la gracia. Nuestra esperanza es que ellos vean nuestro desespero. Nuestra esperanza es que ellos vean que papi y mami saben que no podemos salvarnos con nuestras propias obras, que no podemos planificar perfectamente su futuro, que solamente es la gracia redentora que tiene que abrir sus ojos. No hay otra esperanza, hermanos. ¿Cómo sabemos que esto va a ser de generación en generación en generación? Porque Dios lo ha prometido. No es por nosotros. No es por nuestras metodologías, no es por el libro de Paul Tripp, no es por darle nalgadas, es por creer en la promesa de nuestro Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso fue lo que vimos en el capítulo 1. Con nuestras propias obras es imposible. Y tenemos que luchar contra la incredulidad, hermanos, es creer. Así que, hermanos, sin fe no hay justificación, sin justificación no hay resurrección. Punto número 3, Abraham y el creer, y es esta lucha contra la incredulidad. Pablo hace este caso de cómo la fe es por medio de Abraham, el primer justificado, cómo somos parte del pueblo de Dios por medio de pertenecer a la justificación en Abraham. Y ahora nos va a decir que la lucha es contra la incredulidad. Y esto es una experiencia humana de todos nosotros. Tenemos esta tentación de no creer. La fe de Abraham, ¿de qué consistía esta fe? Vamos a verlo del 17 al 22 y los objetos que Abraham tenía. Verso 17. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Pero me estoy tomando una pastilla para las alergias, que eso me tiene así. Delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuera. Hermanos, cuando usan ese texto, llamar las cosas que son como si fuera, no es, tengo un Toyota Corolla y quiero un BMW y voy a llamar las cosas que son como si fueran. Eso no es el texto. El texto es la realidad que somos mortales y Él nos va a hacer inmortal. Que Él da vida a los muertos. Él creyó en esperanza contra esperanza a fin de haber sido padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. ¿Ves lo que está diciendo? El verso 18. Abraham creyó a pesar de que las circunstancias parecían contrarias. Y la realidad es, hermanos, que Pablo está presentando algo. Abraham no creyó perfectamente. Eso nos debe de animar. Vemos la historia de Abraham, hermanos. Cada vez que Abraham, su vida era amenazada, ¿qué hacía Abraham? Llévate a mi esposa, llévate a mi esposa. Él le daba la esposa a todo el mundo. Dos ocasiones sucede eso. Él teme por su vida y dice, no, llévate a la esposa, llévate a mi esposa. Cuando tememos es una experiencia humana, hermanos. Es una realidad. No somos aquellos que decimos, no, es que el temor. No, hermanos, es una realidad que tememos. Pero vamos creciendo, así como Abraham fue creciendo en fe. Y yo veo, hermanos, que muchas veces la gente revés, porque muchas veces confiamos en no temer por nuestras fuerzas jóvenes y la gente mientras más viejo se pone, más temeroso se pone, y debe ser al revés, porque si estamos caminando con el Señor, mientras más tiempo pasa, menos debemos temer, pero nos ponemos como contrarios, más temerosos nos ponemos y tenemos que decir, no Señor, yo voy a confiar, porque el temor es una puerta a la incredulidad. Es más, es un reflejo a la incredulidad. Y no voy a hablar de los que le temen a... Bueno, no voy a decir nada. El verso 19, hermanos, vamos a ver que Pablo tenía un buen sentido del humor y vamos a ver si lo ven. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Miren lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, si esta promesa va a ser cumplida, Dios va a tener que levantar a varios muertos. Porque estamos bastante muertos aquí. Él vio su cuerpo y él dijo, hermano, eso es lo que Pablo está diciendo ahí, es claramente. Él vio su cuerpo y dijo, aquí hay varios muertos que tienen que ser resucitados para que esto suceda. Y él dijo, a pesar de esto, Él creyó. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y hermanos, ese es el fin. El fin de creer no es crear o edificar estas vidas perfectas, es dar gloria a Dios. Y este es el fin de la doctrina reformada que creemos. Todo comienza por la gloria de Dios y todo comienza por tener una grande imagen de Dios. Hermanos, tememos cuando hacemos a Dios pequeño, cuando Dios es inmenso, cuando Él es todopoderoso, cuando realmente creemos que Él hizo hombre para traer salvación a nosotros, no tememos, porque creemos que Él puede hacerlo. Y le damos gloria a Dios. ¿Cómo le damos gloria a Dios? A veces decimos, no, yo quiero hacer lo que le dé gloria a Dios, hermanos. Y la forma de darle gloria a Dios es creyendo. Y lo contrario de creer es temer. Por eso los cristianos, hermanos, no tomamos decisiones basadas en temor. Tomamos decisiones basadas en convicciones. El cristiano no es defensivo. El cristiano es ofensivo. Yo no puedo criar a mis hijos temiendo. Tengo que criar, ok, creyendo, porque no es en defensa, no estamos playing defense, estamos ofensiva, porque si Dios me llama a hacer algo, metido con todo lo que tengo, creyendo en la fe de lo que Dios dice para darle gloria. Esa es la forma de darle gloria a Dios. Nos gusta tirar la frase, ¿cómo le doy gloria a Dios? Le estoy dando una forma, creyendo lo que Dios nos está llamando a hacer, que lo que hacemos es porque sabemos que Dios nos está llamando a hacer eso, que se puede ver diferente en nuestras vidas, pero tenemos convicción. No es por temor, no es porque pensamos que puede pasar cosas malas, es porque tenemos fe que Dios nos está llamando a hacer algo. Y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Y lo dice nuevamente, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Cuál es el tema principal de este texto? Su fe le fue contada por justicia. ¿Y qué quiere decir eso para nosotros? Que solamente nuestra fe nos puede ser contada por justicia. Abraham, padre de naciones, por creer que Dios iba a levantar de los muertos. Mira lo que dice Hebreo capítulo 11 acerca de Abraham. Y Hebreo capítulo 11 es después de qué, de Hebreo capítulo 10. Y Hebreo capítulo 10, este chiste ya está viejo. Hebreo capítulo 10 habla de este pecado, de la dudar, de la apostasía, de que podemos ser aquellos que olvidamos lo que Dios había hecho porque en este momento estamos sufriendo. Y de esa realidad nos lleva a qué, a un sinnúmero de personas que son pecadoras, que no eran perfectas, pero que su fe las sostuvo. Y mira lo que dice Abraham, verso 17 de Hebreos 11. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su único hijo. Fue a él quien se lo dijo, en Isaac te seré llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. En Génesis capítulo 22, cuando la fe de Abraham es probada, cuando el heredero de la promesa, Dios le dice, sacrifícamelo. ¿Cuál fue la única forma que Abraham podía hacer eso? Creyendo, nos lo dice Hebreos capítulo 11, creyendo de que Dios, Él lo iba a sacrificar y lo iba a levantar de los muertos. Oh, hermanos, de la misma forma el Padre envió a Jesús a morir por nuestros pecados, creyendo que iba a ser levantado de los muertos. Y de la misma forma, nuestra fe similar, donde tenemos que creer que la tumba está vacía y nosotros seremos levantados de los muertos. Por eso, hermanos, aunque la muerte puede parecer temerosa, no nos intimida, porque sabemos que no es el fin de aquellos que están en Cristo, no por nuestras obras. Ese momento, hermanos, que estemos en ese lugar y la muerte nos va a visitar, nuestra única esperanza no es decirle, yo fui bueno, fui a la iglesia, desde pequeño canté coritos. Nuestra única esperanza es, yo creo que la tumba está vacía y la mía estará vacía también un día. Porque si nuestra esperanza está en nosotros, estamos derrotados, hermanos. Pero si creemos en la esperanza que creyó Abraham, tendremos vida eterna. Hermanos, si creer se muestra en nuestra forma de vivir, es una ética positiva. Nuestra sexualidad se la entregamos al Señor porque creemos. Si Él nos va a dar vida eterna, Él es el que nos da y nos dice cómo vivir. No somos ansiosos en provisión porque creemos que Él toma cuidado de aquello. Nos congregamos porque creemos que Él nos llama a hacerlo. La salvación de nuestros hijos se la entregamos al Señor. La vida del creyente es una de afirmar las promesas de Dios por la forma que vivimos. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 2. Porque creo que es importante que vean este texto para que entiendan. Dejen su dedo en Romanos. La primera soplada de nariz en el tiempo de COVID. Si creemos que Él resucitó, es porque Él fue obediente y su obediencia le da a Él dominio para gobernar nuestras vidas. Voy a repetir eso, hermanos. Si nuestra fe es que porque Él resucitó, nosotros seremos resucitados, eso quiere decir que Él fue el único perfecto y es el único que puede gobernar, juzgar, y por eso sometemos nuestras vidas completamente a Él. Filipenses capítulo 2, verso 8 dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, esa palabra ahí, obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué está diciendo? Jesús, en su forma humana, completamente hombre, obedeció completamente al Padre, incluyendo entregar su vida por nuestros pecados en obediencia al Padre. ¿Me están siguiendo? Por lo cual, ¿qué quiere decir por lo cual? Debido a esto, por su obediencia, por esto, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Lo que está diciendo, por la obediencia de Cristo, que es la razón que Él es sacado de la tumba porque obedeció perfectamente al Padre y nunca pecó, eso quiere decir que la muerte no pudo detenerlo. ¿Me están siguiendo? Por esa obediencia, que es la razón que Él está vivo, Él también tiene dominio, porque es el único que puede juzgar porque nunca pecó. ¿Quién sería el mejor juez? El que nunca ha hecho algo incorrecto. Por eso mismo, si creemos que Él resucitó y por eso resucitamos nosotros, decimos, Señor, ¿qué tengo que hacer? Mi vida es para Ti porque Tú eres el único. Ni Bush, ni Clinton, ¿cómo es que se llama el de aquí? Eldridge. Ni el pastor, tú eres el que yo someto mi vida, porque tú eres el único que merece ser obedecido, porque tú eres el único que es perfecto y nuestras vidas las centramos en esta realidad y nuestras decisiones las centramos en esta realidad, que son muy diferentes a la realidad actual de lo que yo quiero o siento, sino lo que Dios desea y su palabra nos llama a ser. Por la obediencia fue exaltado y parte de su exaltación fue levantado de la tumba. Y por consiguiente, Él reina y toda rodilla se doblará. El punto de estos últimos capítulos es que Abraham tenía ciertos obstáculos para obedecer, para creer. ¿Cuáles eran sus obstáculos? Su obstáculo era, su cuerpo era viejo. Su obstáculo era que estaba en un lugar que era difícil. Y nosotros tenemos obstáculos para creer, hermanos. ¿Qué obstáculos tenemos para creerle a Dios? Puede ser que dudemos que esto sea la palabra de Dios. Puede ser que deseamos o anhelemos la aceptación a la cultura. Puede ser ignorancia. Por falta de conocimiento mi pueblo perece. Puede ser porque estamos en medio de sufrimiento. Puede ser por mala teología, porque usted cree que Dios debe darle todo lo que usted desea si usted tiene fe. Pero Abraham tiene una fe que revela algo que debe tener la fe de nosotros. No fue una fe perfecta, pero fue una fe que persevera. Y esa fe que persevera, hermanos, es la fe que resucita. Verso 23. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada. Hermanos, si algo no... ¡Wow! No será contada nuestra fe como justicia. Esa es la promesa de Dios. Como los que creen en aquel que se levantó de los muertos, a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. La fe le fue contada por justicia. La resurrección, la afirmación. Sin fe no hay justificación, y sin justificación no hay resurrección. Pero qué bueno que, hermanos, que con Cristo hay justificación y hay resurrección. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Es el positivo de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Primera de Corintios capítulo 15, que leyó el pastor Josué anteriormente, dice en el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Él fue el primero, pero nosotros lo vamos a seguir, hermanos. Esa es nuestra esperanza. ¿Qué es mejor que creer que Dios me puede dar todo lo que quiero o creer que me levantará de los muertos? La primera crea temor, la segunda nos da fe verdadera. Hermanos, el enemigo de la incredulidad es el temor. Por eso es que uno de los mayores medidores de nuestra salud espiritual es que tanto tememos o no tememos, hermanos. No es falta de temor, es el dominio de los mismos. Porque al final creemos que Jesús puede levantarnos de los muertos. Hermanos, y cuando hablamos de levantarnos de los muertos, no es solamente de que nos van a poner en una tumba, es la realidad que no recibiremos la ira de Dios eternamente. Eso es lo peor que le puede suceder a cualquier ser humano. Y por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y la fe en Él, no hemos de recibir eso. En Lucas 24, para terminar, muestra que tenemos ventaja sobre Abraham. Porque Abraham no tuvo la bendición de saber que la tumba estaba vacía. Él tenía que mirar hacia adelante. Lucas 24 dice, estando ellas aterrorizadas, inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y mira lo que dice, acordaos. ¿Cómo os habló cuando estaba aún en Galilea y diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificados y al tercer día resucitar? Entonces ellas se acordaron de sus palabras, hermanos. El enemigo de la incredulidad y el amigo del temor es olvidar las promesas de Dios. Por eso necesitamos recordar. Ellas se olvidaron lo que el Señor había dicho, pero tan pronto recordaron, no fueron atemorizadas porque creyeron las palabras del Señor. Tu fe puede ser retada. Yo creo que la fe de todo creyente va a ser retada en algún momento. La fe de los discípulos fue igualmente retada. Ese hecho es simplemente este: los primeros cristianos llegaron a creer contra todo pronóstico y contra todas las expectativas que Jesús de Nazaret había resucitado entre los muertos. Algo que afirma la realidad. Chuck Colson fue una persona que fue asesor del presidente Nixon y él fue a la cárcel por los eventos de Watergate y él luego se convirtió y fue un predicador del Evangelio. Y él dice, una de las cosas que me convencen acerca de la resurrección es que los creyentes del primer siglo creían realmente la resurrección. Porque si 12 personas no se pudieron poner de acuerdo sobre la historia de Nixon en Watergate, imagínate 500 testigos. Ellos creían que Cristo había sido levantado de la tumba. Nuestra fe será agitada, hermanas, tarde o temprano, pero no olvidamos, recordamos. Y por eso nos congregamos domingo tras domingo celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que no se nos olvide. Por eso, hermanos, buscamos iglesias que nos recuerdan el Evangelio de Jesucristo, porque necesitamos recordar para que nuestra fe, que es lo que nos justifica, lo que nos da salvación, no se olvida. Uno de los últimos relatos de Abraham pareciera como que no hace sentido. ¿Por qué está ese relato de Abraham al final de su historia? Después de que su esposa muere, él regresa. Él va a Canaán, que es la tierra prometida, y quiere comprar un lugar para sepultarla. Y los cananitas le dicen, no, te lo regalamos. Y la razón que le decían que se lo regalaban, hermanos, no era porque era muy buena gente, es que comprar tierra te daba propiedad. Y Abraham dice, no, yo voy a comprarla. Porque aquí está la promesa. Él sabía que ahí iba a poner el cuerpo de Sara. Él sabía que ahí algún día iban a poner su cuerpo. José, luego de estar en Egipto, pidió que sus huesos regresaran a esa tumba. ¿Por qué? Porque sabía que un día la trompeta iba a tocar. Y aquellos que eran justificados por fe no podían ser detenidos por una tumba. Él compró esa tumba en fe, creyendo que esa era la tierra prometida. Hermanos, si nosotros en fe, esa es nuestra currency, esa es nuestra moneda que tenemos, la única forma que podemos comprar esa tumba que nos va a permitir estar en la tierra prometida es creyendo. No es por medio de dinero, no es por lo que hacemos, no es por nuestras obras. Es por creer que hay un día una trompeta va a tocar y los muertos resucitarán juntamente con Cristo. Y nuestras vidas viven centradas en esa realidad. Nuestro Redentor está vivo. Y Él reina, y Él gobierna. Y sometemos nuestras vidas completamente, hermanos, cada aspecto de ella a su señorío y a su gobierno, porque lo creemos, hermanos. Él vive.